Karina Rhee es secretaria de Salud del gobierno de Entre Ríos, en tanto también miembro del COES, lógicamente, ¿no? Por eso la vamos a saludar. Karina, ¿cómo va? Aquí Fabián Galarraga y estamos, por supuesto, como siempre, con Alejandro Francia saludándola. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Fabián, Alejandro, un gusto saludarlos.
Yo decía hace un rato, Karina, nuevo desafío para todo el sistema, pero pensando particularmente en Entre Ríos, el esquema de vacunación a niños, niñas, a lo que es adolescentes, toda esta amplia franja, algo ya se comenzó a trabajar con lo que es población de riesgo desde 17 para abajo, ¿verdad? Pero ahora viene una suerte de universalización allí.
Sí, la verdad que es un desafío importante, con un universo considerable de personas que van a recibir su vacuna, que justamente los grupos que allá cuando arrancaba la vacunación había mucha incertidumbre y no sabíamos si íbamos a poder vacunar. Y llegar al mes de octubre y tener esta posibilidad de avanzar con estas dos franjas etarias, la verdad que es súper importante para nosotros, teniendo en cuenta que la población que pasó los momentos más difíciles durante el desarrollo de la enfermedad, ya están todos inmunizados, muchos de ellos ya con esquemas completos, estamos por encima del 50% por encima de 18 años, así que la verdad que eso es súper importante. Y bueno, el gran desafío, como te decía, es poder avanzar en el grupo de adolescentes sin factores de riesgo y a partir de la semana con los niños y niñas de 3 a 11 años con y sin factores de riesgo. Siempre priorizando y tratando de llegar a los más vulnerables, que son aquellos que tienen comorbilidades, pero con otro desafío más, que además de poder vacunar para COVID, tener la oportunidad del momento que este grupo se acerca al vacunatorio, poder recuperar esquemas incompletos. Así que la vacunación en niños va a ser un poco más lenta, tiene que ser muy rigurosa, porque ya no vamos a estar trabajando con el niño solamente o la niña, sino que va a haber un universo de adultos que son los que van a acompañar a estas personas que se van a ir a vacunar. Así que, y por otro lado también, completando esquemas de otros grupos etarios y con otro tipo de vacunas, ¿no? Con AstraZeneca, con Sputnik segundo componente, en algunas localidades todavía tienen CanSino para inocular monodosis en aquellas personas que tienen esa indicación precisa. Así que la verdad que, bueno, cada vez se va complejizando más el plan de vacunación, pero por suerte hay mucha adherencia y la gente todavía se sigue vacunando en estos grupos etarios que ya deberían estar vacunados, que por alguna razón decidieron en su momento no hacerlo.
Karina, el tema es ahora, porque uno se imagina, ¿no? No es lo mismo vacunar a una persona de 80 años que a uno de 40, que a uno de 3, porque cada vez que se ha vacunado a esta franja etaria de 3 a 11 años, lo hacen siempre en los centros de salud, con otros cuidados, sobre todo por el berrinche, si se quiere decir de alguna manera, de los chicos. ¿Cómo lo han pensado a esto de la vacunación para los menores?
Bueno, estuvimos toda esta semana discutiendo alternativas y estrategias de vacunación. Sabemos que en algunas localidades hay fortaleza en la concurrencia a las escuelas, en algunas campañas y en algunas instancias donde se ha tenido que hacer alguna vacunación masiva en este grupo de edades. En otras hay centros de salud que están muy bien preparados y están acostumbrados, porque su área programática tiene un universo de niños y niñas bastante importante. Hay lugares donde se han dado estrategias mixtas, así que bueno, nosotros vamos a definir diferentes estrategias de vacunación, y lo que pretendemos es que cada localidad donde están trabajando todavía algunos COES definan para la característica de la población, para determinados grupos de edades también, cuál va a ser la mejor estrategia en ese momento, ¿no?
¿Y cuáles
lo
son los tiempos? Porque
es poder llegar, ¿no?
Claro.
Oportunamente con la vacuna. Porque hay que ir avanzando por edades, primero los de 11, después los de 10, después los de 9, ¿sí? A medida que van avanzando, los grupos más difíciles van a ser seguramente entre 5 y 8 años, ¿sí? Y después tenemos los más pequeños, que esos sí o sí van a tener que concurrir al vacunatorio, porque muchos no están escolarizados, edades que tengan que concurrir obligatoriamente a las escuelas. Así que bueno, ahí sí o sí van a tener que concurrir al vacunatorio. Y la idea de poder recuperar esquemas también hace que uno tenga que estar preparado para poder brindar todas estas posibilidades, ¿no? Sobre todo en los grupos etarios más chicos.
Se sabe que dicen los pediatras que... habitualmente dicen, el tema no son los niños, sino los padres. Así que usted imagínese en este tema de la vacunación, si ya cuando nos tocaba a cada uno ya nos poníamos impacientes, imagínese ahora con los niños, pues ya la pregunta, ¿y por qué no me llaman? ¿Y cuándo me tocan? ¿Y cuándo le tocan? ¿Cómo se maneja eso? ¿O cómo se establecen los tiempos conforme a este cronograma que usted estaba diciendo recién?
Bueno, yo creo que un actor importante en todo esto son los profesionales de la pediatría, ¿no? Los que ejercen dentro de esta especialidad, que pueden detectar estos pacientes, y ya sea en un control de niño sano o en la consulta por alguna patología, son los controles habituales de salud, y que pueden ser los derivadores naturales hacia el vacunatorio para que los niños se inmunicen. Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que inscribirse, ¿no? Nosotros hemos tenido este mecanismo desde un principio, desde que se inició la vacunación, la inscripción en la página a través de el link que pueden acceder a través de la página del Ministerio de Salud de la Nación o del gobierno de la provincia. Eso lo va a redireccionar a un formulario, que es el formulario de autorización para que los chicos puedan recibir la vacuna. Y de esta manera nosotros vamos a poder tener un universo real del total de la población adolescente el total de niños y niñas entrerrianos. Entonces, en este sentido, la posibilidad ya de contar con el formulario, con el documento de la persona que va a recibir la vacuna y el carnet de vacunación para que se puedan revisar los esquemas, si hay esquemas incompletos, con esto van a tener que concurrir al vacunatorio o al lugar donde los representantes de salud locales definan llevar adelante la jornada de vacunación, ¿no? No van a poder hacer jornadas masivas como se hacía con los adultos o con adolescentes, porque, como decías vos, siempre hay un adulto, no podemos hacer conglomerados de personas, tenemos que seguir cuidándonos con el distanciamiento y todas estas cosas, así que en eso también va a haber que ser muy cuidadoso. Y además es un grupo etario muy particular, ¿no? Los chicos son inquietos, lloran, a veces no se quieren vacunar, entonces bueno, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta al momento de definir un lugar estratégico para llevar adelante la vacunación.
Karina, ¿hay gente todavía que no tenga aplicada la primera dosis? Usted hablaba de completar esquemas, pero ¿puede ocurrir que todavía nos encontremos con gente que no se ha inoculado la primera? Seguramente todavía por cuestiones de desconfianza o no decisión. Es difícil pensar a estas alturas en falta de información, ¿no?
Bueno, sí, hay muchas personas, uno sigue buscando, sigue recibiendo, personas que quieren recibir su primera dosis, y esto tiene que ver con diversas causas. Gente que no se ha querido vacunar porque, como decías, no tenía confianza en las vacunas, y que ha ido viendo qué es lo que ha ido pasando con el desarrollo del plan de vacunación y ha tomado la decisión ahora de vacunarse. Personas que al momento de que se tenía que vacunar estaba cursando la enfermedad o estaba en el periodo en el que todavía aún no se podía vacunar, o que estaba como contacto estrecho, o que al momento de que la localidad organizaba la jornada de vacunación no se encontraba en el lugar o no coincidía, sobre todo en las personas que trabajan como transportistas, de manera tal que todavía estamos en muchísimos lugares colocando primera dosis, ¿sí? Y obviamente, como te decía, se están completando esquemas de aquellos que tienen intervalos ya cumplidos. Pero sí todavía tenemos mayores de 18 años sin vacunar. Así que bueno, la oportunidad de colocar Sputnik, de también utilizar CanSino, que es una vacuna monodosis y que ha sido muy útil en algunos grupos, que fundamentalmente viajeros o estudiantes universitarios que no se vacunaron en la localidad en la que viven y tampoco donde están estudiando. Ha sido una vacuna muy útil en esos grupos, en personas con dificultad la accesibilidad, que en el rastreo o en el abordaje territorial que hicieron los centros de salud fueron detectando personas que no pudieron acceder y fueron utilizando esta vacuna. Así que bueno, estamos llegando a distintos grupos con distintas vacunas, con distintas dosis. Lo importante sí es recordar que Moderna se va a usar solo en estos momentos para adolescentes, porque en alguna oportunidad se utilizó para completar esquema de segunda dosis a los que tenían primer componente de Sputnik, pero con la disponibilidad de Sputnik segundo componente, la Moderna se va a utilizar para adolescentes, lo mismo que Pfizer. Pfizer se va a utilizar para adolescentes también. Para mayores de 18 años estamos trabajando con Sputnik primer componente y con CanSino, ¿sí?
Doctora.
Y Sinopharm, que reservamos para a partir de la semana que viene vacunar a los niños. ¿Sí?
Ahora para infantes, podría decirse, claro.
Exacto.
Doctora, yo quería preguntarle, porque recién el doctor Pablo Lombardi acaba de comunicar en el grupo de periodistas que lamentablemente falleció otra persona en el hospital Urquiza, que si bien viene bajando la situación de los contagiados en nuestra ciudad, uno se pone a pensar a qué se debe, ¿no?, que todavía sigan falleciendo personas por esta enfermedad. ¿Será por esto que usted explicaba, por la falta de vacunación, o hay cuadros que se han complicado mucho?
Bueno, las causales de las muertes en los pacientes que han sufrido COVID han sido diversas, algunas de ellas por una gran respuesta inflamatoria de parte de las personas que enfermaron, que a pesar de todos los tratamientos iniciados no respondieron favorablemente, otros por las complicaciones que hicieron una vez recuperados de la enfermedad, muchos también por la enfermedad de base previa. Tenemos que tener en cuenta que muchos enfermos, la mayoría tenían alguna comorbilidad, sobre todo la enfermedad fue muy agresiva con los pacientes con obesidad mórbida o con diabetes. Y también hay que tener en cuenta que la respuesta de los individuos a los agentes infecciosos es diversa y las respuestas inflamatorias que genera cada organismo es independiente de la inmunidad de cada uno, ¿sí? Habría que revisar, evaluar en qué condición este paciente falleció. También es importante saber con qué cepa o qué variante del virus COVID estamos. Siempre se tiene en cuenta la necesidad o la posibilidad de secuenciación en algunas personas con determinadas características. Así que bueno, es probable que, aún a pesar de todos los esfuerzos, todavía haya pacientes que no respondan favorablemente. Pero también tiene que ver con algo que es ajeno a todo lo que uno pueda ir haciendo en función del COVID y, como digo, con una individualidad que nos hace a veces demasiado vulnerables a determinados agentes infecciosos o a determinadas enfermedades, ¿no?
A propósito de esto que le preguntaba Alejandro, ayer charlaba con un amigo que me contaba de la situación de una persona también fallecida, no en esta ciudad, por COVID, una persona bien relativamente joven, persona sana. Todavía se siguen dando esta suerte de perplejidades dentro de lo que es la enfermedad. Lo que le quiero preguntar es la famosa cepa Delta. No llegó afortunadamente como se esperaba, no hay que cantar victoria todavía, siempre estamos a expensas de que un brote aparezca y nos complique la vida de repente y se desparrame. ¿Qué hay que pensar en ese sentido? O mejor dicho, que en esta dinámica, ¿qué conversan ustedes los epidemiólogos, los entendidos y los que fijan la política pública?
Bueno, en realidad no ha llegado todavía en forma comunitaria. Hemos tenido en la provincia 3 casos hasta el momento, pero esto no significa que no podamos tener circulación de esta variante. Siempre estamos nosotros considerando el tipo de variante que hemos tenido circulando en la provincia, y hay que ver la supremacía de una sobre otra, siempre digo eso también. La supervivencia del más fuerte, siempre existen todas las especies y es la selección natural también. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que en breve vamos a tener una apertura de fronteras en forma generalizada, y justamente esta semana se estaba trabajando con la habilitación de corredores vecinales en los pasos fronterizos de la provincia. Sí, de hecho se presentó la solicitud y el pedido de protocolo y la remisión del protocolo al jefe de gabinetes nacionales para obtener la autorización, que obviamente esto va a generar una circulación un poco mayor en estos próximos días, y una vez que se habilite en forma definitiva, la circulación entre los países vecinos y el país vecino y nuestra provincia va a ser mayor. De manera tal que esto va a tener que generar una alerta importante, sobre todo en nuestro sistema, porque sabemos que la variante Delta está circulando en otros países. De manera tal que para nosotros, que hasta ahora no tengamos circulación en la provincia, es una especie de vacaciones, digo, pero que no debemos dejar de estar siempre atentos al tipo de paciente que revisamos en los dispositivos de evaluación respiratoria, y tener presente la necesidad en este momento particular de hacer los test necesarios en todo paciente sospechoso, no minimizar la consulta y poder determinar cuál es aquel paciente que requiere la secuenciación genómica para investigar si se trata de una variante Delta o no. Y generar inmediatamente el aislamiento de la persona que consulta y de todos los contactos estrechos para disminuir la circulación y evitar así la transmisibilidad.
Ahora bien, nosotros decíamos, estamos preocupados y ocupados en el coronavirus, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otras enfermedades de esta época? Me decían ayer una nena con bronquitis, ¿esto es común ahora y qué tienen que hacer los papás si seguir cuidándose de estos cambios de temperatura, ¿no?
Bueno, sí, estamos viendo, de hecho, no solo en niños, sino en adultos. Tuvimos un aumento de consultas pediátricas en lo que es el mes de septiembre, lo que fue el mes de septiembre, en general en todos los dispositivos con cuadros respiratorios no COVID, pero obliga siempre, obviamente, a hacer la investigación. Y sí, estamos viendo en adultos cuadros respiratorios de tipo bronquiales y neumonías de la comunidad no COVID, porque bueno, se hace la investigación del coronavirus y se determina que no es coronavirus, o sea que estamos viendo en estos momentos la circulación de otros virus, otros gérmenes, tanto niños como adultos. Así que lo que se hace es hacer los tratamientos como en cualquier patología. Y también, justamente ayer lo hablaba con el doctor Carlos Bantar, estábamos en el hospital y la verdad que la consulta por politraumatismo ha aumentado considerablemente. Las guardias en general, sobre todo en los hospitales más grandes, con mucha consulta por pacientes traumatizados, que bueno, estamos tratando de trabajar mucho también en esto, en la prevención, ¿no? Pero que tiene que ver con todas las aperturas y con la gran movilidad y con el estrés que se manejan las personas en general por la época del año y por todo lo que ha sido el año 2021, ¿no?
Es evidente que está claro el camino en relación con las aperturas y lo que tiene que suceder con la actividad económica y demás. Ahora bien, por lo mismo, ¿se siguen mirando situaciones que puedan parecerse a una gripe o estos cuadros respiratorios y demás dentro de lo que es la sospecha de COVID? Sobre todo, la pregunta es pensando en aquellos lugares donde las presencialidades se van ampliando y evidentemente una sospecha implica aislamiento no solamente de quien padece los síntomas, sino de lo que sería su entorno más próximo, sus contactos estrechos.
Sí, por eso te decía hoy que es importante estar siempre atentos y alertas. Todo sintomático respiratorio, se hace la búsqueda de COVID en primera instancia para confirmar o para descartar, y en el caso de descartar se sigue tratando al paciente como otra afección respiratoria, pero el virus está circulando, o sea que se sigue haciendo la búsqueda. Lo que sí estamos viendo son más casos respiratorios no COVID, ¿no? Es como que se ha invertido un poco la casuística.
Claro, claro.
Pero
claro,
la investigación se sigue haciendo, por eso inicialmente o en el proceso donde estábamos en fase de mitigación, que lo hicimos nosotros, donde había gran circulación y todo lo que veíamos era COVID, se trabajaba y se hacía la confirmación por nexo epidemiológico cuando en un grupo familiar había un paciente positivo. Ahora no estamos haciendo confirmación por nexo y todo paciente de consulta se testea, ¿eh? Así que ahora al revés de lo que hacíamos en la fase de mitigación, ¿no? La fase esta que es de vigilancia, justamente, es donde nosotros agudizamos los procesos, los test diagnósticos, para que no se nos pase ninguno, ¿no? Y de hecho esto nos ha permitido determinar más procesos respiratorios, no COVID, que COVID.
Doctora, hay un tema importante. La ministra el viernes 1 de octubre había anunciado la autorización del ADMAT para vacunar con los chicos, los niños de 3 a 11 años. Se habría abierto el registro de inscripción. Ayer me decían que había un defecto en el link que habían pasado, pero yo quería saber si, porque esto era vacunación de la Argentina, si en la provincia de Entre Ríos está el link y cómo hay que hacer para acceder y cuáles son los pasos.
La capacidad para acceder, el mecanismo para acceder es el mismo. Ingresa o a través de la página de Nación o a través de la página del Gobierno de Entre Ríos, uh-huh. O a la página del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Hay una pestaña que les invita a inscribirse y una vez que uno se inscribe, completa el formulario, que en general seguro lo van a hacer los papás o los mayores, hace la registración, donde sí, para nosotros es importante, sobre todo en la numerología, que no haya errores en el documento, en la fecha de nacimiento, en el número de teléfono, porque eso genera grandes inconvenientes. Un número de documento erróneo o una fecha errónea en el nacimiento o en el año de nacimiento puede hacer que un niño esté en el grupo de adolescentes, como nos ha pasado, que adolescentes estén por encima de 18 años, ¿no? Entonces es muy importante el tema del año de nacimiento y del documento para la convocatoria y luego también para la administración de la vacuna, porque no son las mismas vacunas. Y por eso también la recomendación a todos los vacunatorios que, aun cuando estén en el listado, las personas que se van a inmunizar, hay que chequear el número de documento que realmente coincida y que tenga la edad que dice tener. Eso es fundamental. Y una vez que terminan la inscripción, que confirman la inscripción, lo redirecciona al formulario de autorización para recibir la vacuna, que es importante que quien hace la inscripción tenga una posibilidad de guardarlo para poder imprimirlo o de guardarlo para ir a algún lugar donde se lo puedan imprimir, y si no hay posibilidad de algún acceso informático, concurrir a algún lugar donde lo puedan hacer. Puede ser el centro de salud, el hospital, el municipio, si tiene algún dispositivo que esté colaborando con esta institución, para que ya cuando vayan a vacunarse tengan toda la documentación necesaria. Y esto va a cortar un poco los tiempos.
Dos últimas, o una, o dos en una, mejor dicho, como última de mi parte, Karina, desde ya agradeciéndole la generosidad de su tiempo y la disposición para el diálogo. Primero, ¿cuál es la posición con el tema del barbijo específicamente? ¿Vio? A partir de las declaraciones o de las disposiciones en el orden nacional, bueno, de eso se han conversado bastante en ese sentido, y bueno, eso es un tema como para tenerlo en cuenta. Y la otra es a partir de la apertura de los pasos fronterizos de la Argentina, pero específicamente en Entre Ríos, también cuáles pueden ser las expectativas en ese sentido o cuál es la mirada que tienen ustedes.
Bueno, con respecto al uso del barbijo, te diría que el barbijo dentro de los espacios cerrados y sobre todo en los lugares poco ventilados, donde no se puede tener un adecuado distanciamiento, es conveniente seguir usándolo. Hasta que tengamos la certeza de que hay circulación cero de virus, fundamentalmente por un cuidado personal y de nosotros, porque bueno, puedo yo estar incubando la enfermedad o puede haber otro incubando la enfermedad, y además nos ha permitido evitar otro tipo de infecciones respiratorias, no solo la de COVID, en todos estos dos años, ¿no? En cuanto al aire libre, nosotros tenemos que tener en cuenta que el virus está circulando todavía, o sea que uno va caminando solo y demás, y no lleva barbijo, tiene menos probabilidades quizás de adquirir la infección, pero ya cuando estamos en conglomerados, donde hay mucha gente, estornudando, las gotitas de saliva van y vienen, cuando uno habla, cuando uno respira, la verdad que eso es muy difícil de que no haya transmisibilidad no solo de COVID, sino de otros virus respiratorios. Es decir, que donde hay conglomerados sería importante seguir utilizándolos. No obstante eso, hay mucho de la responsabilidad individual en esto y de tener la cautela de que cuando uno está con algún síntoma respiratorio, sobre todo en esta época del año, ¿no?, donde hay tanta polinización y las personas generalmente están con alguna rinitis o con alguna secreción nasal menor, pero la mayoría tenemos esta situación. De no concurrir a lugares donde hay mucha gente o sin usar este dispositivo, porque es probable que en esto pueda haber podamos tener alojado algún virus y no lo sabemos, ¿no? Eso en cuanto al uso del barbijo. Y además uno ve que todavía la gente, a pesar de que está esta posibilidad de que en los lugares abiertos no lo tiene que usar y demás, mucha gente lo usa, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, con el miedo a enfermar y al miedo a contagiar a otros.
Karina, muchas gracias por habernos atendido. Muy amable en su tiempo,
Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Que esté muy bien. La secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Re, conversando con nosotros.